El conocido como Peter Robledo, Pedro Robledo, subsecretario nacional de Juventud, y también el diputado nacional por el Cambiemos, Martín Maquieira. Bienvenidos y gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias. La verdad, la primera vez que vengo al estudio. Hemos hecho algunas notas en
telefónicamente,
por teléfono, pero
sí.
Es la primera vez que vengo acá y así que es muy linda las instalaciones.
Sí, la verdad es
muy
que
bien.
Juan, y vos estuviste en Buenos Aires y comparativamente está
Sí.
Y mejores que las de Salta, Yo también estuve en Salta. Fui en Tucumán. Le ganaron a todos.
Sí. Hablando con compañeros de todo el país en Radio Nacional, en Maipú, yo tenía, les comentaba que lo que son las instalaciones de Radio Nacional Santa Rosa, no solamente en este estudio, sino en el estudio nuevo que está en la planta transmisora, una histórica planta transmisora, es la segunda del país. Tenemos el privilegio de tener una radio técnicamente y ediliciamente, la verdad que muy linda.
Muy linda, así que bueno, bienvenidos a la radio de todos y bueno, hay tantos temas para charlar que es difícil pensar en
vienen
cómo
muchos
comenzar.
A la cabeza.
Sí, vienen muchos a la cabeza, pero empecemos por lo primero que es el motivo de la visita Pedro Robledo aquí en Santa Rosa.
Bueno, nosotros tuvimos un cambio de las autoridades de juventud en la provincia de La Pampa y eso nos retrasó poder empezar a trabajar desde el gobierno nacional con el gobierno provincial en lo que hace a juventud. No solamente acompañar a Martín Maquieira, que es nuestro representante acá en la provincia del presidente Macri junto con el Colo McAllister, y poder hacer y trabajar lo que está llevando adelante la ministra Stanley en desarrollo social, ¿no? Creemos que hay que aceitar un poco más el trabajo en la provincia, así que durante todo el día de hoy vamos a estar recorriendo instituciones y nosotros nos centramos en esos lugares donde va la gente, ¿no? Donde se juntan los vecinos, donde se juntan los pibes de nuestra edad, que son los clubes de barrio, que son los comedores, que son los centros culturales y que desde nuestra subsecretaría, desde Juventud y desde Carolina como ministra, estamos decididos a apoyar, ¿no? No solamente las organizaciones sociales con las cuales hemos llevado un muy buen acuerdo para fin de año, sino todas esas mujeres que todas las conocemos, que se ponen al hombro el barrio, que sientan que el Estado las está acompañando. Así que yo ya le contaba recién a tu compañero que estuve en Pico, pero al cierre de la campaña no había tenido la posibilidad de venir a Santa Rosa. Y bueno, al tener a Martín Maquieira, que puedo asegurar que allá en el Congreso en Buenos Aires, de lo único que me habla de La Pampa, nos trajo en estos últimos días complicados de diciembre.
Bueno.
Pedro, ahora hablando bien de la juventud, ¿cómo podrías definir a la juventud pro?
Bueno, me parece que una juventud rebelde, ¿no? Una juventud que dijo que se podían cambiar las cosas. Vos pensás que a nosotros, yo empecé a militar a los 16 años en el PRO.
¿En el 2001 fue el inicio?
En el 2001 empecé, me di cuenta, tenía 10 años, quería estar en política.
Tenés razón.
Pero a militar en el PRO, no existía el PRO en el 2001.
Claro, tal cual.
Cuando tenía 16 años, y hasta el año pasado nosotros nos decían que nunca íbamos a salir de la capital federal, que no entendíamos de política, que Macri nunca iba a ser presidente, que Vidal nunca iba a ser gobernadora, que el acuerdo de Cambiemos nunca iba a funcionar. Entonces, ser militante del PRO es como pararse frente a todo eso que te dice que no se pueden cambiar las cosas, que las cosas no van a suceder, y decir, bueno, lo hicimos. La verdad es que si algo logró Cambiemos el año pasado es hacer historia en la Argentina. Nadie pensaba que Cambiemos iba a poder ganarle al ex gobierno, que no se recuerda un gobierno que haya utilizado tanta plata del Estado para una campaña política como la que se vivió el año pasado. Así que desde ese lado una sana rebeldía, ¿no? Yo siempre leo que dicen que gracias a Néstor y a Cristina volvieron los jóvenes a la política. Yo digo que es cierto, algunos para seguirlos y otros porque nos dimos cuenta que no nos gustaban lo que estaban haciendo. Por un lado eso, y segundo me parece que es también de dónde vemos a la política, ¿no? Nosotros realmente no venimos a servirnos de la política. Nosotros venimos a ponerla a servicio de la gente y que la gente realmente pueda vivir mejor. Yo siempre digo, es medio injusto porque hoy la gente descree la política, descree el periodismo, descree los sindicatos, descree todas las formas de representación. Va a ser nuestra tarea como jóvenes poder demostrar de acá 4 a 10 años que no somos lo mismo, que no vinimos a llevarnos nada y que la política se pueda hacer con buenas intenciones y que no es necesario tener un Lázaro Báez o tener un Josecito López con bolsos, con millones y monjas y toda esa historia para hacer política. Yo creo que ese es el mayor desafío, ¿no? Poder dar, incluso a la gente que no nos votó, incluso a la gente que forma parte del Frente para la Victoria, poder demostrarle que no somos todos lo mismo. Y eso me parece que es el gran desafío. Me parece que hablar a un año de gobierno sería un poco a priori.
Te escuchamos hablar y bueno, en muchas partes de lo que decís, nombrás el militante, ¿no? Uh-huh. Durante el comienzo de este año, quizás la palabra militante dentro de algunos funcionarios del PRO fue ninguneada o denostada, ¿no? ¿Sí? Veo que vos lo imponés dentro del discurso, ¿no?
A ver, tenés razón, yo no me voy a olvidar de la frase de la grasa militante.
Claro, por eso, ¿qué opinás vos sobre eso, sobre ese pensamiento, sobre qué es un militante, ¿no?
Para empezar, que lo mejor de todo es que siendo presidente de la juventud del partido, puedo hablar y decir lo que se me antoja sin que nadie levante un teléfono y me obligue a decir tal o cual cosa. Entonces me parece que en eso el presidente Macri y Marcos Peña, ayer en la reunión de gabinete ampliado que tuvimos con Martín, si algo resaltamos de dentro de nuestro gobierno es la libertad que todos tenemos para opinar y para poder formar parte del gobierno. Si no, cambiamos, no seguiría existiendo. Es un gobierno que tiene a Lilita Carrió, que tiene a Sanz y que tiene a Macri. Entonces, ese debate constante y no estar de acuerdo en todo nos hace a nosotros como fuerza política. Así que obviamente que hay cosas en las que no voy a estar de acuerdo y que cuando Prat-Gay se refirió a grasa militante, obviamente nos comunicamos con él, salió a pedir disculpas, que era para nosotros lo que tenía que hacer, porque si no es también agregarle condimento a que son todos ñoquis, a que todos los que están en la política son chorros. Y yo entiendo que la gente esté enojada. Y entiendo que la gente descrea. Porque, repito, y no es para cargar tintas en el gobierno anterior. Pero si uno ve un secretario de Obras Públicas que estuvo 10 años tirando bolsos con millones de dólares en un convento, te podés imaginar cualquier cosa. Entonces, lo único que nos queda a nosotros va a ser el tiempo. El tiempo de poder demostrar que no somos lo mismo.
Pedro, presidente de la Juventud del PRO, y juventud que también, por lo que vemos, tiene una impronta de bastante compromiso social en el sentido de que trabajan mucho con los niños en los barrios. Y leí una definición en la revista Anfibia donde se define al PRO como liberal en lo político-económico, pero progresista en lo social. ¿Cómo puede articularse o pensarse esto? Lo digo en el sentido también de que se habla de que no se pueden catalogar, digamos, las opciones políticas con conceptos del siglo pasado, sino que empezarlo todo de nuevo.
Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, dejamos el siglo XX hace tiempo. Es decir, estamos en el siglo XXI a todo motor. Seguir llamando a la política con conceptos del siglo XX es como, dale, o sea, demos vuelta a la página de la historia, porque si no, el mundo no avanza más. Ahora, a nosotros nos han dicho que éramos la derecha, que éramos los 90. Nos han dicho que más o menos Macri había estado relacionado con la dictadura cuando Macri tenía 15 años. Por lo tanto, estamos acostumbrados a que nos carguen con ese estigma, pero que después, año tras año, demostramos que no hay nada más lejano. No porque pensemos que sea algo malo, cada uno puede hacer lo que quiere, pero un gobierno como el de Macri, que ha aumentado las asignaciones familiares, aumentado asignación universal por hijo, aumentado el Ellas Hacen, aumentado el Plan Fines, aumentado la cantidad de inscriptos en el Plan Progresar, que ha casi duplicado el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que ha sostenido una inversión en políticas sociales más grande que la del gobierno anterior, me parece que, si queremos ponerlo con los conceptos del siglo pasado, no hay nada más alejado del neoliberalismo que lo que el presidente Macri está llevando adelante. Sí sabemos que teníamos una economía, una macroeconomía, que estaba muy amaniatada y que si no se tomaban ciertas medidas, en 3 o 4 meses en el gobierno de Scioli nos convertíamos en Venezuela. Y también sabemos que no estamos en el mejor momento. Pero es importante, ¿sabes qué? Que Martín como diputado nacional, yo como funcionario del gobierno nacional, no te venimos acá a decir que podés comer con 6 pesos por día, que no hay inflación, que la seguridad es una sensación, que no hay pobreza. No. Nosotros sabemos que hay pobres, nosotros sabemos que en el país hay narcotráfico, sabemos que no se puede comer con 6 pesos por día y sabemos que hubo un aumento de precios en los alimentos que lastimó el salario de la mayoría de los argentinos.
Claro, es la pregunta que queda siempre un poco en el aire y que también fue asunto de firme debate, digamos, y tiene que ver cómo financiar al Estado, ¿no? Para que pueda sostener estas políticas sociales y para que no empiecen a tener como más injerencia, las grandes corporaciones y los poderes por ahí que exceden a veces el poder de los gobiernos.
Sí, claro. Bueno, uno de los debates fue ahora con el tema de ganancias y mucho se ha dicho que el gobierno tomó medidas, digamos, que iban en contra de eso, que iban en contra de los trabajadores. O, por ejemplo, los de las retenciones, que nos critican por haber sacado las retenciones y vos ya empezás a ver los resultados de esa quita de retenciones. ¿En qué? En que el campo está explotando. Y cuando el campo anda bien, la pampa anda bien. Hoy vemos, digamos, que las concesionarias cosechadoras tienen récord de venta, la gente que vende agroquímicos, que el repunte del mes pasado del empleo de unos 28.000 trabajadores nuevos registrados, la mayoría es por el campo, por el sector agropecuario. Lo mismo que la minería. Massa el otro día salió a decir que con la sacar la retención de la minería no había solucionado nada. Y la verdad que el empleo minero subió. Y esos son empleados argentinos, digamos, con lo cual no hay una correlación entre vos sacás a un sector, digamos, y no le das a los trabajadores. Porque fíjate qué es lo que pasó con ganancias ahora. No salió solo el gobierno a decir este es un proyecto que es un mamarracho. Hay 9 gobernadores peronistas que sus diputados, inclusive, acompañaron la ley, que pegaron el grito en el cielo. Porque se desfinancia el Estado, pues se desfinancia las provincias. Y lo más importante de eso es que está beneficiando a tipos que ganan 50.000 pesos, no al trabajador llano. Y sobre todo es que si este proyecto de ganancia prospera, que bueno, hoy vimos que está con idas y vueltas y demás, lamentablemente hay un montón de obras que no se van a hacer en La Pampa. La Pampa podría perder con este proyecto más de 2.000 millones de pesos. La obra del acueducto, la obra de los daneses que la incluimos en el presupuesto, el saneamiento de Santa Rosa, para el año que viene son 600 millones de pesos. No se van a poder hacer con un proyecto que desfinancie el Estado. Por eso hay que encontrar un punto medio en este debate y por eso es lo que planteamos. Y que de hecho lo han acompañado muchos gobernadores de los otros del peronismo, ni más ni menos.
Hay también agregar, para acompañar lo que dice el diputado Maquieira, que no es que el gobierno se niegue al debate de ganancias. Lo que está pidiendo es, heredamos un Estado casi al borde de la quiebra, con un déficit fenomenal, que obviamente, por no querer frenar las políticas sociales, estamos tratando de controlar, pero que en un momento en que el mundo tiene una contracción económica, vos no podés no proteger a los que más lo necesitan. Lo que está pidiendo es un debate de ganancias maduro y progresivo. No es que el gobierno de Macri cerró el debate. E incluso el Ejecutivo es quien inicia el debate por ganancias en el Congreso, y es ahí cuando la oposición se une y va a un proyecto que no es que le estamos diciendo que no estamos de acuerdo ideológicamente. No está la plata, y la plata no está, y la van a tener que poner las provincias. Entonces el gobernador Berna, cuando habla de ganancias, es un irresponsable, porque el presidente Macri le devolvió a las provincias un 15% de coparticipación del Pacto Federal número 1 de los años 90, que le había sacado el 15% de la coparticipación a la mayoría de las provincias, y el presidente Macri asumió y le devolvió toda esa plata a las provincias. Entonces lo que está pidiendo es responsabilidad fiscal para poder sostener el país y un debate progresivo, que sea que comencemos con lo propuesto por el Ejecutivo Nacional y año tras año podamos ir avanzando a medida que reapunta la economía. Porque si no, en algún punto, si queremos sostener las políticas sociales, queremos empezar a tener un plan de infraestructura en esta provincia, que es importantísimo. Es decir, yo, la verdad que ayer cuando llegaba a la provincia acá de La Pampa y veía...
¿Viniste por vía terrestre?
No, vine por avión. La última vez vine por vía terrestre, ayer vine por avión. Pero es una provincia que debería ser protagonista de la Argentina, por la capacidad económica que tiene que tener esta provincia, por la capacidad de la agroindustria que tiene que tener. Los caminos que unen Córdoba con la provincia no son caminos que sean seguros. Yo había venido desde Río Cuarto, si no me equivoco, hasta Pico.
Sí, tenés un tramo perfecto. Desde Huinca Renancó.
Entonces estoy bien.
Sí, desde Huinca Renancó hasta el lugar que siempre tuvo muchísimos problemas.
Bueno, ayer el aeropuerto de la provincia. Esta provincia debería tener un aeropuerto preparado para poder sacar vía aérea también la producción agroexportadora, como es la obra que se acaba de terminar en la provincia de Tucumán. Es decir, si no empezamos a usar la plata del Estado también para invertir en obra pública, hay un punto en que alguien lo tiene que pagar. Y todos sabemos que las provincias están asfixiadas económicamente, pero están asfixiadas hace más de 10 años. Y en esta provincia que es La Pampa, no gobernó Macri, no gobernó Larreta, no gobernó Vidal, ni gobernó Carrió. Esta provincia, la de La Pampa, es gobernada hace 30 años más o menos por lo mismo. Entonces me parece que deberían dar un debate responsable, porque ir a un proyecto de ganancias como el que vota la oposición es ponerle un bloqueo a las obras públicas, como decía el diputado Maquieira. Entonces, también por eso vinimos a La Pampa, porque vemos también que cuando van a Buenos Aires dicen una cosa y cuando vienen a La Pampa la cuentan de otra. Entonces preferimos venir y contarlas nosotros.
¿Qué conocimiento tienen sobre la problemática del río?
Señor. Sobre el río Tel.
Sobre el río Tel.
Te lo he comentado y lo hablamos también con Fabricio, uh-huh. que es el presidente.
Porque hablando ¿no? de la productividad que podría tener La claro, Pampa, sí, este, claro. es que se corte un río como es el Atuel, que bueno, que sí, es sí. importantísimo, que fue importantísimo para la provincia de La Pampa, uh-huh. este, y que es un debate también nacional, porque son dos provincias que, bueno, como vos decís, La Pampa podría ser una provincia agroindustrial muy importante, pero como no tiene río, también este es un déficit importante.
Sí, totalmente, y es un tema que viene de hace 50 años, digamos, de una obra que se hizo en el gobierno de Perón en su momento, uh-huh. cuando La Pampa no había territorio y se cortó el río, con lo cual todo el oeste pampeano no está irrigado por ese río, y ahora también hay un debate por Portezuelo de Viento, que es otra claro. obra, que sería afluente del río Colorado, que está en el sur uh-huh. de La Pampa, y bueno, el presidente la semana pasada salió a apoyar también el reclamo pampeano, diciendo, uh-huh. no vamos a hacer una obra que sea solo Mendoza, nosotros queremos a La Pampa y Mendoza, un país incluido, y que el agua corra por los ríos, por eso no se haría la obra sin obviamente el aval de La Pampa, con lo cual ahí también vemos una diferencia en lo que se uh-huh. había dicho, que el presidente creía, por un montón de diarios, digamos, y también de funcionarios provinciales, cuando la realidad era otra, el presidente dijo lo contrario en Mendoza. El presidente no va a apoyar a Mendoza, que Mendoza, digamos, decía, el propio Berna lo dijo, que es una provincia de Cambiemos, que tiene más habitantes, qué sé yo, y la verdad es que el presidente dijo lo contrario, que va a incluir a La Pampa. Porque no mira quién gobierna en una provincia u otra, qué partido es, sino lo que hace bien a las dos provincias.
Y aparte el presidente, ayer en la reunión de gabinete ampliado, en Lopetegui, que es uno de los secretarios de coordinación del gobierno, anunciaba que solamente en el mes de noviembre se registran ingresados en la AFIP 28.000 nuevos puestos de empleo registrados en la formalidad provenientes del sector agro. Eso significa que para el presidente el sector agroindustrial es un sector fundamental y que la provincia de La Pampa, no sé, es como que quieras hablar de la nieve y no cuentes a la provincia de Tierra del Fuego. Querer hablar de que el país tiene que crecer en su agroindustria es hablar de La Pampa, es hablar de Santa Fe, es hablar de Córdoba. Entonces, cuando el presidente habla de que las obras tienen que beneficiar tanto a la provincia de Mendoza como a la provincia de La Pampa, es, me parece que no solamente pensando en los pampeanos, sino pensando en la Argentina. Ahora, lo que es importante es que el presidente no lleva esta discusión a un debate personal con el gobernador peronista, que parece que lleva el debate a cuestiones personales, diciendo algunos titulares un poco sorprendentes, de por lo menos de mi
sí,
lado.
No sabe nada de política, es el título del día sí. de hoy, de la entrevista que se le hizo ayer.
¿Cómo te llamas?
Juan.
Juan, no saben nada de política, pero siendo minoría en el Congreso con 70 diputados, sacamos 100 proyectos de ley. Si eso no es hacer política, que alguien me explique qué es hacer política. 100 proyectos de ley sancionados en el Congreso Nacional.
Yo creo que la gran sorpresa fue que este gobierno sabe hacer política. Ayer logramos que un montón de gobernadores y que los senadores aplacen el debate del impuesto a las ganancias. Y eso es real política. Con lo cual, digamos, hoy leía la tapa del diario y la verdad me sorprendía, porque por un lado se decía que iban a tener los votos, pero sin embargo, la mayoría de los senadores decidió no tratarlo hoy en el Senado. Con lo cual yo creo que la gran virtud de este gobierno es saber hacer política. Y creo que es lo que más les cuesta a este tipo de dirigentes.
Capaz es no hacer política con el látigo y la chequera como era antes, ¿no? El presidente Macri, para que a La Pampa le vaya bien, no va a pedir armar un acto en campaña y que el gobernador Vera se tenga que subir arriba de un escenario. El presidente Macri piensa en La Pampa y se acabó. Y obviamente nosotros tenemos al Colo McAllister, que es nuestro secretario de Deportes, a cual el presidente apoya, a cual Cambiemos apoya. Y en parte también esta recorrida con el diputado Maquieira es para fortalecer Cambiemos. Nosotros sabemos que esta provincia durante mucho tiempo fue gobernada por el PJ y que tenemos un desafío enorme por delante, que queremos ganar las legislativas 2017 y queremos ganar la gobernación. Para eso nosotros no podemos levantarle murales a nadie. Nosotros tenemos que incluir a todos aquellos que estén descontentos con quienes gobiernan esta provincia. Por eso estamos, está el PRO, está Cambié, está en la Unión Cívica Radical, está la Coalición Cívica, está el Partido FE, ahora que se está sumando un grupo de jóvenes provenientes del ala peronista, que para nosotros es importante eso también, porque muestra que si somos unidos somos más, y si somos más vamos a tener más posibilidades de ganar las elecciones.
Justamente en ese sentido, quería preguntarte, digamos, ¿cómo ven ustedes, cómo visualizan qué es la nueva idea acerca de qué es la política? Digo, porque la política partidaria, uh-huh. en especial, Está un poco difícil de deslindar, digamos, en el sentido de todas las alianzas que ha habido, en el sentido también de quienes parecían, digamos, simpatizar con la ideología kirchnerista y que después cambiaron de opinión, digamos, distintos sectores de los partidos que se van aliando y radicales kirchneristas, digamos, está... Creo yo, para alguien que no tiene mucha historia de lectura o muchos años vividos, un poco difícil de comprender cómo funciona. ¿Cómo lo observan ustedes en los jóvenes?
Mira, ayer el presidente, en la reunión que tuvimos, habló de un valor sin parar. Lo repetía una y otra vez, que era la autenticidad. Y creo que si algo valoró la mayoría de los argentinos en la elección, fue que lo ve como un tipo auténtico y que hace mucho tiempo dice lo que piensa. Incluso Cristina Fernández de Kirchner, en la entrevista que le hace Rial, cuando le preguntan qué piensa de Macri, Cristina dice, es el único político coherente, dice lo que piensa. Entonces, nosotros me parece que en eso no me voy a meter en si el peronismo, y no todo el peronismo, pero el peronismo que gobierna los últimos años la Argentina es como el camaleón, cambia de color según la ocasión. ¿No? Porque cuando gobernaba Menem era un gobierno del PJ y lo vimos a Domínguez, lo vimos a Dualde, lo vimos a Devido, lo vimos a Aníbal Fernández y 10 años después le culpaban a Menem todos los males de la Argentina. Y vos ves una foto de los años 90, estaban todos gobernando con Menem. Después gobernó, es decir, van cambiando según va cambiando el tuntún de la historia. Entonces me parece que también hay que en parte la política tiene que hacerse cargo de su historia. Nosotros nos hacemos cargo desde el año que nosotros empezamos como partido político y nos hacemos cargo de nuestros errores. Entonces me parece que eso es una diferencia muy grande, porque esto que vos decís que se van pasando de un lado y al otro, en eso está habiendo una discusión en este momento dentro de Cambiemos muy importante, si es que nosotros sumamos por sumar. Nosotros nos sumamos por sumar. ¿Se acuerdan? Acá en La Pampa capaz la discusión no estaba tan fuerte, pero cuando le pedían a Macri que hiciera una interna con Massa... En la elección del año pasado, todo el mundo le decía, tenés que ir a una interna con Massa, o que Massa sea tu candidato a gobernador. Y Macri dijo, no. No, porque Massa no representa Cambiemos. Massa es kirchnerista, y se dio cuenta que con el kirchnerismo no llegaba a ningún lado, y se peleó con Cristina. Pero nosotros no vamos a juntar cualquier cosa para ganar. Y yo creo que eso la gente también lo valoró. Y es lo que está valorando. Es decir, cuando ayer un colega de ustedes me hacía una pregunta muy temprano en la mañana, me agarró un poco dormido, pero me decía, ¿cómo es nuestro análisis de que todos los medios de comunicación dicen que hay una mala percepción del gobierno de Macri a nivel nacional? Uh-huh. Y yo le contesté, perdón, ¿los mismos medios que decían que nunca íbamos a hacer gobierno? ¿Los mismos medios que dijeron que íbamos a destruir todas las políticas sociales? ¿Que íbamos a destruir aerolíneas, YPF? No sé la verdad quién creerle. Porque si uno ve los líderes de la región, Bachelet no supera el 20%, Temer no supera el 20%, Peña Nieto en México no supera el 15%, nuestros últimos datos lo dan a Macri con una aceptación del 55% a nivel país, después de un año que fue muy duro. Entonces, me parece que, ayer lo hablaba también con gente en Córdoba, nos subestiman demasiado.
Pedro, recién hablabas de errores y de aciertos. ¿Cuáles son los errores más significativos para vos que ha tenido el PRO y cuáles son los aciertos?
Yo creo que los errores más significativos los vimos todos los argentinos, ¿no? Me parece que la falta de estar dentro del gobierno nacional y de política mucho más federal, porque tenés que tener acuerdos con gobernadores, tenés que tener acuerdos con senadores y diputados, y lo vimos con el tema de las tarifas. Quien niegue el tema de las tarifas está tapando el sol con las manos. Yo como presidente de la Juventud del PRO Nacional, al otro día de las tarifas, dije que eso había que corregirse porque era una vergüenza, que eso estaba mal hecho. Y a mí nadie me pidió que me corriese a un lado, y lo mismo Martín. Salimos a hablar en contra del tema de las tarifas, porque no se había tenido en cuenta muchas situaciones, y creo que fue una... Me parece que es uno de los grandes traspiés del gobierno nacional, de nuestro gobierno, del cual me hago cargo yo también, porque no fue la culpa de Aranguren, somos un equipo en el gobierno. Lo hicimos mal, nos equivocamos. No llamamos a audiencias y deberíamos haber llamado a audiencias. Entonces, me parece que ese fue el gran error, y también esto de tener que acostumbrarse a montarse en un gobierno nacional. No es poca cosa, nosotros veníamos de un gobierno en la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría. Y me parece que como acierto sostener todas las políticas sociales y mejorarlas. Mira, yo ayer, antes de ayer estaba en Tucumán y visité unas mujeres de La Argentina Trabaja. y me dijeron, me contaban que cobraban en la Argentina Trabaja, pero no trabajaban. Le digo, ¿cómo? Se llama Argentina Trabaja. Y decía, no, cobramos Argentina Trabaja, pero acá nuestro puntero no nos dejaba trabajar, porque el intendente no era del Frente para la Victoria. Y le digo, ¿y cómo está ahora? No, a nosotros antes de la elección nos dijeron que Macri nos iba a sacar todo. Y al contrario, nos aumentaron en la Argentina Trabaja y hoy trabajamos. Y estaban trabajando en una obra del municipio, de Yerbabuena. Entonces, me parece que haber sostenido las políticas sociales, mejorarlas, poder sacar la mayor cantidad de intermediarios entre quien recibe la ayuda del Estado, es el gran logro de Macri. Y obviamente, una gobernabilidad, cuando querían tratar de acercar a Macri a lo que fue de la Rúa, que el presidente Macri ha demostrado que claramente son el agua y el aceite, porque teniendo minoría en el Congreso Nacional, sancionamos 100 proyectos de ley y también llegamos a un diciembre que obviamente sabemos que fue un año complicado, sabemos que fue un año que se le golpeó el bolsillo a la mayoría de la gente, pero también sabemos que a los que más lo necesitaban estuvimos ahí, no los dejamos solos y por algo llegamos a este acuerdo de 30.000 millones de pesos con las organizaciones sociales. ¿Alguien se imaginaba que Movimiento Evita iba a poder cerrar un acuerdo con el gobierno de Macri? Séme sincero.
No.
¿Qué dijo Pérsico? Hay mayor diálogo con la gente del presidente Macri que con la gente del gobierno de Cristina. Entonces, ¿saben qué? Yo lo que pido es, dennos una a favor.
Con respecto a la detención de Milagro Sala y las declaraciones en el marco de la Organización de Estados Americanos y de la ONU, respecto de la ilegalidad de su detención, ¿qué opinan? ¿Cuál es su posición?
Bien, primero creo que es algo federal y que tenemos que respetar la justicia. Yo no debería opinar, si estoy de acuerdo o no con la justicia de esa provincia, porque tenemos que ir hacia un país donde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, respete las decisiones judiciales. Y segundo, ayer y hoy también van a estar en la Cámara las víctimas de Milagro Salas. Van a ir mujeres, que fueron perseguidas, jóvenes que fueron perseguidos, gente que fue apretada por esta organización, que organizó un Estado paralelo y que si vos le preguntás a la gente de Mendoza, de hecho se está proponiendo hacer como un referéndum para ver qué opina sobre Milagro Salas, la mayoría de la gente está a favor, de lo que hizo la justicia. Es decir, de juzgarla por haber hecho desde malversación de fondos hasta apriete, y usar el Estado o los bienes, del Estado para hacer política.
Está bien, pero todavía no está juzgada.
No. Bueno, está siendo juzgada.
O sea, juzgada no está porque está...
siendo juzgada, está en proceso judicial. Y está detenida, obviamente, ¿por qué? No por acampar, esa causa ya cayó. Está detenida porque tienen miedo de que apriete a los testigos. Está detenida porque tiene miedo de que se escape, eso está en el marco de la ley,
sí. ¿No? También hay mucho, tanto de las organizaciones internacionales a las cuales el presidente Macri ya las invitó, porque capaz es fácil desde una oficina en Nueva York escribir qué es lo que pasa en Jujuy. A mí no me lo cuenta nadie. Yo hace 2 semanas, y mis últimos timbreos y mis últimas recorridas sociales fueron en el Alto Comedero, que era el bastión de Milagro Sala. Entonces el periodismo debería ir al Alto Comedero y debería sentarse en la casa, no de los punteros políticos, sino de la gente que al día de hoy no tiene el título de su propiedad, porque le iban dando títulos parciales según a contramarcha asistían. A mí se me largaron a llorar, y a mucha gente, el otro día fuimos con diputados provinciales, mujeres que se largaron a llorar que todavía no saben ni siquiera dónde están sus títulos de propiedad, que están amenazadas de que no pueden hablar con gente fuera del Alto Comedero. Entonces, me parece que Milagros Salas está detenida por haber tenido una malversación de fondos del Estado Nacional. Para decirlo en criollo, Milagros Salas está detenida por chorra. Y hay que decirlo con todas las letras. Ahora, el proceso judicial, el presidente Macri no puede intervenir. Es decir, yo a veces lo leo y realmente habla de una ignorancia que me sorprende. Que el presidente Macri finalice el proceso. No, esto es un proceso de la justicia jujeña, que es la justicia que heredó Morales de Fellner. Es decir, no es que Morales asumió el poder, cambió toda la Corte Suprema jujeña, cambió todos los fiscales y todos los jueces en primera y segunda instancia. Esto era la justicia jujeña que acompañó a Fellner. Esos mismos jueces la están procesando Milagros Salas. Entonces, en eso me parece que hay una operación mediática que trata de hacer quedar al gobierno de Macri como que tiene un preso político. Y la verdad, en eso vamos a dar la discusión. Y Morales va a dar la discusión, y Sanz ayer, hace unos días, también dio la discusión. Y si no, el que tenga dudas, que vaya al Alto Comedero.
Creo que también, bueno, siempre está bueno contrastar, ¿no?, los titulares, y también ha habido varios, bueno, en torno a los Panama Papers y ahora en torno a la denuncia por la ampliación del blanqueo de capitales a familiares y parientes. ¿Cómo observan estas denuncias, digamos, y estas causas?
Tienen que investigar a fondo todo el sistema judicial, más a los que somos funcionarios. Y lo que van a ver del gobierno nacional es que no se va a correr a ningún juez, no se va a pedir la cabeza a ningún fiscal, no vamos a hacerle juicio político en el Consejo de la Magistratura a los jueces federales. Que avancen, que investiguen todo, que lo llamen al presidente Macri cuantas veces lo tengan que llamar a declarar. Nosotros no vamos a movilizar a Comodoro Py para presionar al Poder Judicial. Nosotros no vamos a pintar en las casas de los jueces diciendo que son un partido judicial. Es el Poder Judicial de la Nación, es un poder de la democracia. La democracia nos costó mucho a los argentinos como para ahora darnos el tupé de estar todo el tiempo a los que no nos gusta denostarlo. Esto no es que si la política falla a favor tuyo, me gusta cómo está la justicia, y si la justicia falla en contra tuyo, no me gusta cómo está la justicia. Si la justicia entiende que hay que investigar al presidente Macri por los Panama Papers, nosotros no sería de una irresponsabilidad institucional, política y democrática poner en juzgamiento el nombre del juez. El juez tiene que tener la total imparcialidad y la libertad para poder investigar. Ahora, lo que sí, obviamente, yo creo en el argumento de nuestro presidente. Creo que se dio el argumento tanto desde la conferencia de prensa del presidente como del jefe de gabinete de la Nación sobre el tema de los Panama Papers. También da la discusión de que la cuestión del Panama Paper es una discusión que en torno a lo jurídico es muy difícil de que contraiga una pena. Es una discusión, ética, te diría, ética moral. Claro. Ética moral y de posicionamiento ideológico económico también. Sí, uno está a favor de ese instrumento o no. Ahora, respecto al tema del decreto para el blanqueo por el tema del blanqueo de los parientes de los funcionarios, me parece que ahí hay una alerta de todo el Congreso, tanto de Cambiemos como del Poder Ejecutivo, en el cual el Poder Ejecutivo, al tener que comprender el texto de la ley, entiende que los funcionarios, los parientes de los funcionarios, pueden declarar hasta cuanto y tanto el funcionario no haya asumido en la función. Y que, por el artículo 16 de la Constitución Nacional, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces, una cosa son los funcionarios, que somos personalidad política expuesta, y otra cosa es el primo. Me parece que es un debate, yo ahí no. También no hay que hablar de cualquier cosa. Yo no soy tributarista, no soy constitucionalista. Creo en mi gobierno, pero si la oposición marca una diferencia, es como la Dora, las ganancias. Ganancias, el debate cayó en el Senado, pero no creemos que la oposición no tiene razón, o que la oposición está loca, o que la oposición quiere destruir al gobierno de Macri. No creemos eso. Creemos que se tienen que sentar con el presidente de la Nación y dar un debate más maduro que el que se da.
Recordamos que estamos hablando con Pedro Robledo, presidente de la Juventud del PRO y también subsecretario nacional de Juventud. También está el diputado Martín Maquieira. Y se ha sumado aquí a la mesa de estudios Fabricio Cardoni, de Agricultura Familiar.
Sí, perdón, que también soy el presidente de la Juventud acá en la provincia de La Pampa, de la Juventud del PRO en La Pampa.
Excelente. Y nos contabas que hay un anuncio para hacer.
Exacto. Hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos un encuentro con toda la militancia y con todos los chicos de Cambiemos en Santa Rosa. Uh-huh. Es en la Fundación Pensar, en Luro 145, así que esperamos a todos. Estamos abiertos a que vaya toda la gente que quiera participar y que le interese el tema.
Fabri, vos sabés que, perdón que interrumpa, pero hoy hablábamos de cómo es el perfil de militante pro y demás, porque siempre se los tilda de derecha y demás. ¿Por qué no contás un poquito a la audiencia, que por ahí no fuimos hacia ello, cuáles son las actividades que ahora siguen, digamos, más que nada las actividades sociales, de las visitas que tenemos y demás, para que vean, digamos, que tenemos un perfil más cerca de la gente, más cerca de lo que necesitan, de lo que por ahí está en el inconsciente colectivo, ¿no?
Exacto. Yo creo que eso es algo que muchos chicos se sumaron por lo mismo, porque a pesar de que tenemos un toque político en la sociedad, interactuamos con la gente, pero lo que hacemos una política con la gente todo el tiempo. Estamos en merenderos, en la zona de Germinal, en Zona Norte, en el Barrio Escondido, en el Mandela. Estamos trabajando con merenderos Hoy a la tarde tenemos una actividad con los chicos de un merendero en zona Germinal, en Villa Germinal, que de hecho para el Día del Niño también festejamos el Día del Niño ahí. Hoy cerramos el año ahí y también tenemos actividades con la Fundación, por ejemplo, Huetreche, que tenemos ahora en un rato. Estamos siempre cercanos y es eso, ese toque social que la política necesita, que no es solamente aparecer en las elecciones, sino estar todo el tiempo al lado de la gente.
Bueno, y una última, porque ya estamos hace ya casi 40 minutos hablando.
Interesante.
Primero agradecerles que vinieran. Martín, 2019, Macalister, gobernador.
Estamos construyendo un proyecto que quiere cambiar la Pampa. Estamos construyendo un proyecto que quiere tener futuro. Y sí, digamos, hay ambiciones en nuestro espacio y creemos que tenemos el candidato, creemos que tenemos el espacio, pero sobre todo creemos que tenemos el equipo para poder gobernar la Pampa. Así que a eso apuntamos. Nosotros no le esquivamos a esas preguntas, pero obviamente lo que siempre decimos es que hoy el momento es de trabajar. Hoy en este año, digamos, y en el año que viene, de momento está cerca de recorrer de acá a la localidad en el 2018 y en el 2019, y la gente va a elegir si nos va a votar a nosotros o no. Pero por el trabajo que hagamos hacia ese 2019 y por el contraste que presentemos con el proyecto que haya, digamos, del oficialismo o de otros partidos. Así que estamos trabajando para eso. Todo Cambiemos y todo Propuesta Federal. Que no solo el PRO, también lo integran el MID, el MOFEPA, un partido provincial, digamos, que vos no lo conocés, pero un partido muy histórico acá de La Pampa. También el partido FE y obviamente el PRO, con lo cual...
Sí, ahí la Juventud Nacional cada vez es un poco más arriesgada. Nosotros sí vamos a trabajar por Macalister gobernador y para que Martín Maquieira renueve su banca diputado nacional. En eso, capaz, nosotros más de afuera, pero vamos a apoyar eso porque creemos que es lo mejor para la provincia. Y porque aparte, también hay que cambiar un poco, ¿no? Después de 30 años de lo mismo, La Pampa se merece tener un aire fresco, algo nuevo.
Muy bien. Les agradecemos muchísimo por haberse llegado a estudios y obviamente que estaremos en contacto ante cualquier novedad. Repasemos entonces las actividades para hoy y la invitación para las 3 de la tarde.
Bien, hoy 3 de la tarde en Fundación Pensar, Luro 145, hacemos un encuentro de juventud provincial de todo el Frente Cambiemos. Así que están todos invitados.
Y también van a estar haciendo recorridas por distintos lugares.
Sí, en Villa Germinal, un par de fundaciones, también con el gobierno provincial les da visitarlo, al intendente Alto Laguirre también, y a Conrado, que es el secretario provincial, perdón, local de juventud. Así que bueno, les agradecemos también por los mates, excelentes mates, que decíamos que estábamos verdes, pero
se nos gastó la yerba de tanto charla. Bueno, muchas gracias y los esperamos para la próxima visita, ¿eh?